Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Imagina llegar a España en patera, formarte, obtener el permiso de residencia y un trabajo al que no puedes llegar porque no tienes cómo. Es complicado, ¿no? Duro. Te pongo otro ejemplo. Llegas en las mismas condiciones y tus únicos ingresos son las chapuzas que te van saliendo día a día y no siempre en el mismo sitio. No tienes medio de transporte ni dinero para coger uno, pero ese trabajo no lo puedes perder, así que vas corriendo de un sitio a otro con las herramientas a cuesta. Son historias reales a las que la asociación Soterranya, por suerte, ha puesto remedio.
Empezó como una pequeña broma. Nos encontramos una bicicleta en el río Palancia, un par de asociaciones, Soterranya y AMA, y decidimos quitarla de ahí para evitar un residuo, por supuesto, y repararla y donarla a alguien. Pues esa broma se convirtió en 2, 3, 4 y hasta las 960.
Se les ha ido de las manos. Así es como surgió el proyecto Bicis para Todas, que, como bien decía Chema, a quien acabas de escuchar, el presidente de la asociación, ya ha reparado y entregado 960 bicicletas a personas sin recursos. En la mayoría de los casos se encuentran las bicicletas en los contenedores, pero también reciben donaciones.
Somos voluntarios y no podemos dar respuesta tan rápida como nos gustaría, porque por nuestro trabajo no podemos permitirnos estar más tiempo de lo que nos gustaría reparando bicicletas, por supuesto.
Aún así, Noel dice que no tuvo que esperar para recibir la suya. Él recogió su bicicleta la semana pasada.
Busqué en una página en Facebook que me donaran una bicicleta. Ahí me dijeron, busca esta página, Bici para Todos, y ponte en contacto con ellos. Son muy buenos y han ayudado mucho a la gente. Les escribí, les conté un poco mi historia. Tuve una respuesta muy pronta, donde ellos me hacían saber que había cola de espera. Y la bendición es que me han llamado, que ya tenían una bicicleta para mi peso en las condiciones aptas para yo poderla usar.
Y es que el caso de este hondureño es más especial si cabe, porque Noel, que apenas tiene 36 años, pesa 165 kilos y parece hipertensión. El médico le ha recomendado que tiene que hacer deporte. Está en riesgo.
He llegado a España hace 4 meses con mi familia y me toca transportarme, llevar a mi chiquito a clase, al cole, a las 9 de la mañana, irlo a traer al mediodía, irlo a traer después del almuerzo, descanso, regresar a las 3 de la tarde al cole. Y por no gastar en el transporte me quedaba esperándolo hasta las 4:30 que salí y ahí regresar con él. Y esto me ha llevado a poder evolucionar en mi peso.
Su historia va más allá. Llegó a España, lo has escuchado, hace 4 meses por una cuestión de seguridad. Él tenía un negocio de mecánica y le extorsionaban, bueno, llevaban extorsionándole durante mucho tiempo, pagando para que no le hicieran daño, hasta que hubo un momento en el que ya no podía hacer frente a la cantidad que le exigían, lo buscaron y querían matarle. De momento no tiene trabajo, pero quiere seguir haciendo de lo suyo, al igual que su mujer, que es médico. Tienen un hijo de 5 años y su mujer está embarazada de 38 semanas. Viene su hija en camino. Gracias al proyecto Bicis para Todas, Noel podrá mejorar su vida y, al igual que él, otras 1000 personas a las que la asociación ya ha ayudado. Todo de manera altruista y basado en 3 pilares muy complementarios entre ellos: la sostenibilidad, la reutilización y la solidaridad.
Amiga bicicleta, sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar, em cima de mim o mundo fica à sua mercê, você roda em cima, o mundo embaixo de você.
Son las 2:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y seguimos en directo. Quiero presentarte a mi compañero de madrugadas, Carlos Márquez. ¿Qué hay? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Odín.
A ver, Carlos, tose.
Con mascarilla, que conste.
No sé. Yo esta tos. Si fuese una inteligencia artificial, podría incluso diagnosticarte por la tos. Si tienes COVID, ¿qué te parece?
Caramba.
Lo que pasa es que soy humana, lo siento. Inteligente, pero humana. El caso es que hay una inteligencia artificial que se ha desarrollado hace poco. Vamos a hablar de ella en nuestro espacio de Tirios y Troyanos. Y por tu tos te diagnostica, fíjate, con una nota de voz, si puede ser COVID. ¡Qué avance!
Caramba.
A mí esto me gusta Porque ya no te tendrían que meter el palito por la nariz.
Eso es la parte buena. Y sí, claro, y eso, pues las notas de audio de los oyentes a lo mejor podían ser toses. No iba a ser muy agradable, pero seguro que podíamos hacer también un servicio público si teníamos aquí esa aplicación.
Dices, Pepe, ve al médico, no me gusta esa tos, ¿no?
Con lo que somos para ir al médico muchas veces, ¿no? Pues ahora directamente con la nota de voz ya te pueden decir si eres positivo, caray. Caray.
Qué cosas.
Señora, qué cosas.
Tú cuando pasas la mopa y limpias tu casita, que yo sé que tú eres un amo de tu casa, ¿por dónde empiezas?
Yo empiezo por la cocina, porque la suelo tener, es pequeñita, pero oye, como estamos guisoteando, pues quieras que no, se pringa. Y luego por el suelo.
Mal.
¿Por qué mal?
Muy mal.
Porque hay que empezar
por arriba. Porque la porquería va cayendo al suelo. Si tú limpias el suelo y luego empiezas a limpiar el polvo, por ejemplo, la grasa, va a volver a marcharse.
¿Por el techo?
Bueno, a marcharse no se marcha la suciedad, quiero decir que se mancha el suelo.
Eso, pero ¿por dónde quieres que empiece la limpieza?
Por el techo, por los armarios por arriba. Claro.
Por el techo, digo, no sé.
Yo estoy aprendiendo mucho con Ordenatrix.
Ah, vale.
Y enseguida va a estar con nosotros también. Nos va a dar truquillos de limpieza para que empecemos a limpiar de arriba abajo. Con los oyentes no hablamos de trucos de limpieza, sino del truco que ha tenido el Ayuntamiento de Nápoles para que recepciones su multa. Es decir, si tú has estado de vacaciones en Nápoles, atención si en los próximos días te llega una carta del Vaticano, porque no es el Vaticano.
Efectivamente.
Es Nápoles.
Ha habido una chica española que la historia es muy curiosa porque ha recibido, el padre de esta chica que lo puso en Twitter, ha recibido una carta del Vaticano. El padre no tenía ningún tipo de relación con el Vaticano. Entonces, claro, fue a recoger
a
correos.
Ah, mira, me habrá escrito el Papa.
Claro, dice, no sé. Lo mismo hay...
Me invitan a
una recepción o algo. Pues claro, el padre se sorprendió y, lógicamente, viendo que había un aviso de una carta del Vaticano, el padre fue a correos a recibirla y cuando abrió la carta descubrió que no era del Vaticano, ni muchísimo menos, sino que era una multa de unas vacaciones que había pasado hace poco en Nápoles. Y la policía napolitana lo que está haciendo es eso, es llamar la atención de los infractores a través de esa triquiñuela, ¿verdad? Por
vale,
eso esta
será,
noche...
¿Será legal?
No sé hasta qué punto... No sé si será legal o incluso... O si será pecado, incluso, viniendo por parte del Vaticano lo mismo, hasta incurrimos en pecado que no nos gustaría. Pero bueno, desde luego que esto nos ha inspirado para hablar de la pregunta que te estamos haciendo hoy, que es si te han multado alguna vez. Si quieres contarnos también qué tipo de multa fue y también si suele recurrir las multas al 661-201-512, puedes enviar tus notas de audio o si lo prefieres a las redes sociales. En La Noche de Cope somos @lanochedecope en Facebook y en Twitter. Fíjate, hoy abrimos el espacio de dientes de La Noche de Cope escuchando a uno de los compañeros de esta casa y a mí es un compañero que me hace mucha ilusión escuchar. Es el gran Rodrigo Contreras, locutor de Rock FM, lo voy a decir bien, Rodrigo Contreras, locutor de Rock FM y claro, él es la persona ideal, Beatriz, para hablar de multas en Nápoles. Vamos a escucharle.
Vaya.
Buenas noches, búhos. Pues mira, a mí me multaron la policía de Nápoles saliendo del metro, yendo al Museo Arqueológico de Nápoles, y los muy sinvergüenzas me decían que les diera el dinero in situ. Y me llegaron hasta rebajar la multa en dos ocasiones, cosa que yo no les pagué. Y al final, pues me fui donde había que pagarla y no había ninguna multa. Un abrazo a todos.
Toma ya.
¡Hala! ¡Curioso!
¡Hombre! O sea, que le intentaron engañar a nuestro compañero Rodrigo Contreras, que no es una persona. Él es muy amable, pero también es un señor que mide 2 metros.
A mí me impone,
claro,
mi amigo.
Creo que es una de las últimas personas a las que a mí me gustaría tomarle el pelo en esta vida. Y la policía de Nápoles, pues bueno, lo intentó, pero bueno, como Rodrigo es tan inteligente, pues al final no le consiguieron colar el gol. Vamos a leer más mensajitos. Ángel, el búho orgulloso, dice, pues bueno, yo... he sufrido las consabidas de mal aparcamiento y, oye, solo un par de ellas. Dice, no me he portado mal, ¿verdad? Pues bueno, Ángel, parece que lo he hecho bien. Quien no lo hizo del todo bien fue Javier Díez Acevedo, que nos ha mandado un mensaje al Facebook de La Noche de Copa. Dice, sé perfectamente lo que son las multas. Dice, en la cuarentena me pusieron 2 cuando eran de 600 euros por pasarme de tiempo en la calle yendo a la compra y en el coche una de 900. Dice, aún así, toca sonreír y seguir adelante. pues caramba. Caramba, la pasta que ha tenido que pagar Javier Díaz Acevedo. En un momentito vamos a escuchar a más oyentes, a más buitos, y vamos a leer sus mensajes. Mientras tanto, te recuerdo la pregunta de la que estamos hablando hoy. Estamos hablando de multas y queremos saber si alguna vez te han multado y qué tipo de multa fue. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o también, si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
Cuando llega el fin del día, sigue la misma rutina, es la única certeza.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions.
¿Cuántas veces has escuchado en una conversación la frase de «si es que no sirve de nada protestar»? Seguro que tienes amigos que están quemados en su trabajo, que han salido perjudicados por una decisión que ellos no han tomado, que les afecta y que no protestan. Hay una persona que ha vivido una situación injusta, pero ojo, porque no solo le afecta a él, sino a miles de personas mayores, y que seguro te suena.
De una manera brusquísima nos cambiaron los cajeros, los hicieron muy complejos, no nos atendían para nada.
Sí, es Carlos San Juan. Sabes perfectamente quién es, aunque puede que no le pusieras todavía el nombre. Él ha sido el responsable de una de las campañas más claras, más directas, más fuertes que hemos escuchado en los últimos años. Abro comillas, soy mayor, no idiota. Y ha entregado más de 600.000 firmas apoyando su lucha por lograr que los bancos brinden a los mayores una atención más humana. Es una de las personas de las que más estamos hablando desde el inicio del año y hoy está con nosotros en La Noche de COPE. Carlos San Juan, bienvenido, ¿cómo está?
Pues me ha encantado de estar con ustedes, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Como digo, en las últimas semanas hablamos mucho de usted, del movimiento que de alguna manera ha abanderado. ¿Pensó que iba a tener tanta repercusión?
No, para nada, en absoluto. Esto todavía me parece estar en un sueño y no me lo imaginaba en absoluto, en absoluto. Yo empecé con 102 firmas y además con bastante esfuerzo, dando la tabarra a unos y a otros para conseguirlas. Y creí que de ahí no pasaría, sinceramente.
Por si alguien le está conociendo en estos momentos, ¿cómo fue o qué fue lo que le empujó a dar ese puñetazo en la mesa y decir eso? Oiga, que somos mayores, pero no somos tontos.
Pues fue una circunstancia que yo encuentro especial y que me sorprendió mucho, que fue coincidiendo con una fusión de dos grandes bancos, pues parece que se pusieron todos, absolutamente todos los bancos importantes de acuerdo, y con un límite horario hasta las 11, muy rígido, de tal manera que no se podía pasar uno ni un minuto. Se modificaron, se cambiaron los cajeros de forma, eran muy complicados, y no había forma de poder tener una atención ni externa ni interna, sino a través de una cita previa, pero cita previa a través de una aplicación, y claro, una aplicación muy compleja. Y evidentemente, pues yo presencié situaciones muy duras, dramáticas. Yo evidentemente también fui perjudicado, pero lo que más me llamó la atención era el hecho de que personas que estaban en bastantes peores condiciones que yo, pues sufrían pues colas inmensas y llegar a la puerta y no poder salir porque les pasaba la hora. Y sobre todo, pues el tema del tratamiento ese tan paternalista de vuelva usted mañana, de Larra, pero sí, acompañado. Vuelva usted mañana, pero acompañado. Acompañado de algún familiar, así como diciendo que le enseñe, y que le enseñe el manejo de la APP. Entonces, a mí eso me creó, pues yo siempre he sido un poco reivindicativo, eso es cierto, y este tema de este no es mi problema no ha ido nunca conmigo. Entonces, yo percibí que estas personas eran un clamor verdaderamente silencioso, que había que darle voz, y yo pues empecé de la manera.
Que sí, que lo ha hecho por usted, pero lo ha hecho también por todo el colectivo al que pertenece, y le iba a preguntar precisamente por eso, si ese espíritu reivindicativo lo tiene desde que es joven, o había sido justo esta la gota que ha colmado el vaso, y que realmente ha dado visibilidad a una realidad que estaba ahí, callada, soterrada, pero que existía hace tiempo, especialmente desde la digitalización de todos los servicios, también los bancarios, claro.
Sí, evidentemente. Yo considero que esto ha sido una verdadera casualidad en el sentido de que he sido catalizador y se ha provocado una reacción en cadena, pero había un caldo de cultivo previo de mucha inquietud, de mucha preocupación y, por qué no decirlo, también de mucho disgusto. Y entonces, pues esto ha prosperado. Yo creo que, pues no sé, es una especie de una cosa que no acabo de explicarme, pero realmente, pues yo creo que es eso, que ha sido la gotita esa que colma el vaso. Eso es como yo lo defino.
Por lo que sea, se ha escuchado su voz y la de cientos y cientos de personas que están en una situación de brecha digital totalmente. De repente se ha visto envuelto en un montón de entrevistas. Muchos medios hemos contactado con usted. Usted es un médico jubilado de 78 años. Yo no sé si en estas semanas habrá dicho eso de ¿en qué embolado me he metido? O todo lo contrario. Se siente muy orgulloso de haber despertado también la conciencia de nuestra sociedad, que está en muchos casos dormida, ¿no?
Pues sí, yo creo que yo he asistido a todo tipo de, digamos, de protestas, pero protestas silenciosas, yo creo que realmente, pero protestas también, digamos, individuales o causas, pero es que esto, lo que me ha movido a mí es esa mayoría que he visto con tanta pena y lo veo con tanta injusticia, que son personas que ya, si les cuesta con mucha dificultad llegar a final de mes y encima no pueden tener acceso a ese dinero, esto ya es el colmo. O sea, esto te genera dentro una rebeldía. Es imposible mantenerse indiferente a ver personas que no saben explicarse, que no pueden, que no tienen medios y que les hablen de digitalización, una palabra que ni siquiera conocen, y cuando no pueden tener ni internet, cuando no pueden tener ni un teléfono inteligente y cuando tienen dificultades para llegar a fin de mes, que yo creo que esto pues ha sido realmente una especie de avance demasiado, porque entendemos que la digitalización viene para quedarse, que yo no la llamo progreso, porque mientras no mejore la calidad de vida y no excluya a nadie, pues podemos decir que es un avance, que es un avance que no tiene ya vuelta atrás, pero que realmente pues hay que de no dejar a nadie fuera y hay que comprender que hay un grupo muy numeroso de población que no ha llegado, es imposible.
Yo no sé si ahora su banco, Carlos, viendo todo esto que está pasando, ha cambiado las cosas, la manera de acceder, ¿se ha puesto en contacto con usted de alguna manera?
No, al principio de esta petición, porque yo no la llamo ni lucha ni batalla, es una petición humana y creo que de justicia social, pues un director así intermedio de zona, pues yo la atendí muy amablemente, él estuvo también amable, pero la pretensión, o sea, el objetivo era pedirme disculpas individuales a mí y yo pues esto decliné, bueno, las acepté, por supuesto, yo no tengo ningún rencor ni igual para nada, y menos para el personal bancario, que yo creo que es una víctima del sistema de la banca. Y entonces yo únicamente le dije que esto se trataba de una reivindicación para todos y que él, lógicamente, yo comprendía su buena voluntad, pero que no tenía capacidad decisoria para cambiar las cosas.
La reivindicación ha tenido resultados. Hasta la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital le ha atendido. Le ha confirmado que tendrá para final de este mes un plan de medidas eficientes. ¿Le dijo en qué van a consistir estas medidas?
Bueno, sí, ella fue una entrevista para mí gratificante y muy cordial. Sin embargo, no estaba en la agenda de visitas y además de esto, pues la hizo cara a todos los medios, a muchísimos medios de comunicación. Pues a que ya esto queda escrito, fue un compromiso que además dijo textualmente, sin maquillajes, registrado ya en hemerotecas, bibliotecas. Ella me escuchó, entonces yo le había dicho que la medida prioritaria era la de la apertura, digamos, la asistencia presencial, la ayuda presencial, humana, con un trato nada de paternalista, sin limitación de horario, porque si había necesidad de, digamos, por la mañana, toda la mañana, en horas habituales, y asistencia externa en los cajeros. Y si por el tema de la pandemia, de alarma sanitaria, se precisaba una cita previa, pues que fuera fluida, que fuera fácil, no a través de la aplicación, que eso era imposible. Esto lo comprendió perfectamente y yo creo que vamos, que esto es lo que va a pedirles a la banca. y yo creo que esto irá en el compromiso.
Don Carlos, yo creo que recuerda perfectamente el movimiento de pensionistas que se llevó a cabo en el País Vasco hace unos años, que se extendió en otras comunidades autónomas. Semana tras semana se manifestaban, reivindicaban que no era justo sus pensiones, que estas bajaban. ¿Piensa que la generación de su época está más acostumbrada a pelear por sus derechos que la nuestra?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto es yo pienso que sí, porque realmente, en primer lugar, el hecho es que tenemos más tiempo, es decir, tenemos ya una experiencia y disponemos de un tiempo que la anterior, que la generación que está ahora en época totalmente muy, muy absorbida por el trabajo, con unos horarios que realmente muchas veces exceden la jornada por la que se tiene un contrato o se tiene un trabajo, esto hay que decirlo, muchas veces a todos nos ha ocurrido, pero bueno, ahora ocurre mucho más. Y entonces la generación nuestra pues está muy sensibilizada, se encuentra bastante excluida en relación a lo que ha entregado, lo que ha dado por todos. Nosotros realmente nos sentimos a veces marginados cuando oímos el tema de que las pensiones, que no hay dinero para las pensiones, que somos demasiados los pensionistas. Bueno, esto digamos que es un poco ofensivo, ofensivo por decir una palabra suave, porque sí, realmente son nuestros derechos, nos lo hemos ganado, hemos estado trabajando, hemos dado todo lo que hemos podido.
¿Y cómo nos ve a las generaciones que venimos detrás? ¿Estamos adormecidos o no? ¿O somos, bueno, de alguna manera víctimas también de esos horarios interminables, de esas prisas,
sí,
también de esa propia digitalización?
Sí, absolutamente, absolutamente. Tanto de la digitalización, que la realidad es que tienen una capacidad, porque casi se puede decir que un niño nace con un teléfono de segunda generación. Yo estoy asombrado cómo mis nietas se manejan, es impresionante. Entonces un niño prácticamente nace ya con un teléfono de segunda generación casi en la mano. Pero ¿qué ocurre? Que ahí el enorme riesgo, amén de los efectos colaterales de videojuegos, etcétera, el tema grande es que es justamente lo que en los estudios de mercado pues hacen que digan, bueno, pues estas personas son las más proclives, las más fáciles a convertirlas en trabajadores nuestros, una especie de robot, para trabajar para robots, y que paguen comisiones, y bueno, en todos los ámbitos, que paguen ellos, nos hagan el trabajo, eliminamos puestos de trabajo, y nosotros pues obtenemos pingües beneficios. Este por un lado, y por otro lado, el inmenso estrés que hace que la competitividad brutal, no hay límites, no solamente hay que ser el mejor, sino mejor que los de alrededor. Esto es un estrés, yo lo considero. Y entonces esos ratos pequeños de ocio se aprovechan por lo que se llama, la palabra tan de moda, desconectar. Y en ese momento de desconexión, pues no te preocupas de ningún problema, lo que es más triste, pero que lo veo justificable también. Yo no soy quien para criticar a nadie, Dios me libre. Entonces, evitan un poco también el enfocar hacia los problemas de los demás, porque ellos lo que quieren es tener pues una vida tranquila en los pocos momentos que les queda.
Estamos hablando con Carlos San Juan. Él inició esa recogida de firmas bajo el lema "Soy mayor, no soy idiota". Ha entregado 600.000 firmas que apoyan su lucha para lograr que los bancos brinden a las personas mayores una atención más humana. Y bueno, parece que va encaminado todo a ello. Veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Ojalá pronto lleguen esas soluciones. Carlos, don Carlos, ha sido un placer escucharle. Le agradecemos su tiempo y le agradecemos el trabajo que ha hecho y el ejemplo que nos da. Buenas noches.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, perdone, el esfuerzo que han hecho también, porque han pasado de la profesionalidad a la empatía y al cariño, y han contribuido de forma decisiva a que se haya difundido esta petición. Buenas noches y muchísimas gracias.
Buenas noches, buena suerte.
Bueno, muchas gracias.
No tenemos miedo a nada porque no tenemos nada que perder. Y ese es el secreto para nunca echarse atrás, para llegar y vencer. Abrimos puertas cerradas a patadas o a base de esta es mi generación, esta es mi generación, esta es mi generación, esta es mi generación. Mira, nuestra calavera es nuestra bandera, no hace falta más.
Cuando hacemos una limpieza a fondo en casa, estamos pendientes de cualquier rincón, ¿no? Que si miramos debajo de la cama, a ver si hay pelusas, pendientes de dejar el suelo impecable, quitar telarañas. ¿Te has parado a pensar por dónde es mejor empezar la limpieza? ¿Sabías que es mejor empezar desde el propio techo? Esta noche, como la canción de Joan Manuel Serrat cuando dice al techo no le iría mal una mano de pintura, pues nosotros levantamos la mirada, miramos a nuestro techo y es por ahí por donde tenemos que empezar a hacer una limpieza para que nuestra casa realmente quede impecable. Ya sabes que en la noche de COPE, cada madrugada de martes, contamos con una organizadora profesional que nos da los mejores trucos para tener nuestro hogar siempre a punto. Ella es Begoña Pérez y la puedes encontrar en redes sociales si tecleas @la_ ordenatriz. Begoña, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, aquí me tienes mirando al techo, a ver qué encuentro. Aparte de telarañas, nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. Si te parece, empezamos por la cocina, que es uno de los lugares que más suciedad acumula por la grasa de de cocinar, ¿no? Y además es que se queda impregnada en los muebles. ¿Qué pasa? Que muchas veces limpias el frente de los muebles, ¿verdad? Y limpias los mostradores, pero nunca limpiamos encima, o cada mucho tiempo limpiamos encima de los muebles. Y también hay mucha grasa sí. ahí. ¿Cómo la quitamos toda esa grasa?
Pues yo para esto soy muy tradicional. Prefiero repetir dos veces con el lavavajillas clásico, que los muebles normalmente aguantan muy bien eso, y la grasa se disuelve muy bien. Y si hace falta repetir porque esté
mira
muy mal,
sencillo.
pues sí, sí. Uh-huh. Es que el amoníaco, ya sabes, es un poquito fuerte. Entonces, encima que estamos ahí en altura, un poco la escalera, tal, me parece un poco fuerte.
Lo mismo, te mareas solo el olor al amoníaco y tenemos un accidente. Así que nada, mejor el lavavajillas de toda la vida. Vamos a seguir mirando al techo. Ahí nos encontramos con las lámparas, otro de los lugares donde se acumula muchísima suciedad y no nos damos ni cuenta. Y quien dice suciedad también dice mosquitos, ¿Qué nos recomiendas para limpiarlas y que nos queden impolutas y brillantes?
Totalmente, sí. Los mosquitos se van al calorcito, están ahí tan contentos a la luz. Bueno, luego... ya no salen tan contentos, pero para eso lo tenemos que quitar. De hecho, por cierto, como estamos precisamente normalmente en una escalera o algo así y nos solemos poner debajo del foco, que no nos pongamos debajo, o sea, que dejemos un huequecillo, no vaya a ser que caigan cosas y que nos caiga en la cara.
Los mosquitos, o sea, en la cara y el polvo.
Sí, 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 a más de uno le ha pasado, pero eso sí, hay que desmontarlo. Eso sí que con menos frecuencia. Esto entiendo que una vez, dos veces al año, y limpiarlo, desmontarlo un poquito y volver a montarlo.
Y también utilizamos un lavavajillas para fregar, por ejemplo, el cristal de esas lámparas, o en este caso, ¿cómo lo harías tú?
Sí, bueno, si son LEDs o lo que sea, lo podemos desmontar tranquilamente y fregar. Se seca y se vuelve a montar. Si ya es una lámpara, entonces ahí no desmontamos, claro. Y bueno, depende del material. Muchas veces a lo mejor Fairy no es lo más indicado. Uh-huh. A lo mejor solamente una bayeta de microfibra. Ya sabes que siempre cuento los beneficios de una buena bayeta de microfibra, porque la microfibra atrae la grasa. Acuérdate cuando hacía pruebas con la campana extractora y simplemente con una bayeta con agua. Es alucinante.
Y ya está.
La bayeta uh-huh. nueva y agua. Y atrae la grasa, que es lo típico que si no lo veo, no lo creo.
Tú eres muy fan de estas mopas de microfibra. ¿Cada cuánto las cambias?
Uy, es que depende, claro, es que depende muchísimo. Por ejemplo, las del polvo, por ejemplo, es solo lavar un poquito, también con un poquito de lavavajillas, si hace falta, que es neutro, uh-huh. y nada, tenderlo, secar y volver a usar. O sea que, y a veces hasta solo con agua. Pero es que depende. Sí.
Y ya vamos con una última cuestión, que no hemos hablado del polvo, pero donde más se acumula polvo precisamente es encima de los muebles, del salón, de las habitaciones, en el alto de las estanterías, entre los libros. Cuando hablamos de limpiar desde el techo hasta el suelo es porque, claro, la porquería va cayendo y si has limpiado lo de debajo y luego vas a limpiar lo de arriba, imagínate, pues menuda tontería hemos hecho, qué pérdida de tiempo. Sí. Entonces yo no sé si en este caso recomiendas usar un plumero, o el plumero lo que hace es cambiar el polvo de sitio o limpiar de otra manera los muebles.
Sí, el plumero, hay plumeros también con carga electrostática, estupendos, que lo atraen hacia el plumero o si no, hacia abajo, como bien dices tú. Entonces es mucho mejor, también las paredes se limpian muy pocas veces al año, una, dos, tres veces al año. Las telas de araña no. Eso por lo menos una vez al mes, por lo menos. Pero las paredes sí, pasarlas, volver a cargar el plumero. O sea, se unen las manos con el plumero en medio, el palito, y, uh-huh. y se da vueltas, que tenga vueltas, y entonces se vuelve a cargar el plumero con electricidad y volver a pasarlo. O sea, cada estancia volvemos a cargar el plumero. Me parece una solución estupenda, porque no manchamos, claro, porque es que las paredes van teniendo su polvo y el aire y todo, pues se van ensuciando. De hecho, cuando pintamos uh-huh. muchas veces lo notamos, ¿no? Pues con el plumero vamos a intentar quitar el polvo que se va posando y luego esperar 10 minutos, ya sabes, siempre digo esperar 10 minutos a que se pose todo, luego ya si acaso pasamos una mopa por el suelo.
Bueno, y tú que eres nuestra experta en orden y en limpieza, he visto por internet que existen aspiradoras verticales. Yo no sé si has usado alguna para limpiar la casa o si sabes de alguien que la haya usado. ¿Y si son realmente prácticas o no?
Pues a mí me parece que cuando son nuevas, sí son muy prácticas, porque no ensucian. Lo malo es que hace falta un mantenimiento muy bueno y hay que hacerlo muy bien para no manchar la pared, porque una vez que la pared se ha manchado, es muy difícil de quitar. Aunque tenemos nuestro borrador mágico estupendo, pero la pared chupa todo. O sea, lo chupa todo y normalmente la solución es pintar. Entonces, yo aquí, o sea, o se tiene un ritual muy bueno de limpieza de ese tipo de aspiradoras, o me iría al brumero directamente.
Pues muchísimas gracias, querida Begoña, una semana más por darnos estos consejos para tener a punto nuestro hogar. Y si queremos hacer una limpieza a fondo de nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer es levantar la mirada, la cabeza, y ver por dónde empezamos, el zafarrancho, ¿eh? Recuerda, querido búho, querida, de arriba abajo. Parece de sentido común, pero a veces se nos olvida. Una semana sí. Más, querida Begoña, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Para cambiar de hora, llegar a las 3, las 2 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE y seguimos en directo y, por supuesto, muy pendientes de lo que nos estáis contando en nuestras redes sociales. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos, hoy hablamos de multas.
Cuéntanos, pues sí. Os voy a contar una buenísima que nos acaba de enviar Fidel hace un momentito. Esta noche estamos hablando de multas porque una joven ha descubierto que la policía de Nápoles está enviando multas, haciéndose pasar por el Vaticano para que, claro, la gente que ha incurrido en esas infracciones fuera del país, pues bueno, vea que recibe una carta tan importante como es del Vaticano, la abra y así pues no tenga esa opción de rechazarla, ¿verdad? Pues esta noche hemos utilizado esta historia para preguntarte si alguna vez te han multado, si hay, bueno, que nos cuentes qué tipo de multa fue, si fue por mal estacionamiento, si fue por exceso de velocidad, y oye, también pues como la que le pasó a Rodrigo Contreras, ¿no? Que era una multa en el metro, pues bueno, también puede ser ese tipo de multas las que te caigan. Y fíjate, vamos a escuchar, como te decía, a Fidel, que le ha pasado una cosa que bueno, que nos la cuente él porque es tremenda.
Buenas noches, yo soy taxista y alguna multa que otra pues me pilla. Era 2 semanas, cuando estaba a punto de terminar a las 4 de la mañana, me pararon unos municipales, me pusieron 200 euros de multa por llevar las luces de la matrícula fundidas, y resulta que me tuvieron esperando detrás de su coche, el cual llevaba también las luces de la matrícula fundidas.
Claro.
Pero diles algo, claro.
Claro.
Buenas noches.
Sí, buenas noches, pues sí, pues efectivamente.
Lo mismo te cascan 400.
Por listo, ¿no? Por
desacato.
Efectivamente.
Es que, señor agente, es que usted también va mal, ¿eh?
Sí, pues efectivamente. Claro, y en esas situaciones...
¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues que nos lo diga la propia policía, la Guardia Civil, que nos escucha.
En esos casos podemos avisarles de que ellos mismos están incurriendo en una infracción.
Señora agente, usted también lleva las luces de la matrícula...
Claro, fundidas.
Eso, ojo, que la ITV te lo... Vamos, no pasa la ITV.
Efectivamente, tenemos ahora un mensajito que vamos a leer de la ITV, pero antes vamos a recordar que estamos esta noche hablando de las multas y queremos saber si alguna vez te han multado, qué tipo de multa fue. También, pues bueno, hay algunos buitos que nos están contando cuánto dinero, que hay algunas que son muy, muy sangrantes. Y si sueles recurrir las multas, queremos saber... tu experiencia, y queremos que nos lo cuentes en el 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
En la noche de COPE de conocer a fondo lo que nos ofrece la actualidad tecnológica esta semana. Y fíjate, la primera noticia nos llama muchísimo la atención. ¿Te imaginas poder detectar una enfermedad a través de tu voz? Bueno, pues en Argentina han desarrollado un sistema que es capaz de detectar COVID-19 a través de nuestra tos. Solo es necesario enviar una nota de voz de la propia tos y voilà, nos va a decir si es tos de COVID o no. Con esta noticia arrancamos Tirios y Troyanos. Saludo ya a nuestro experto en la noche, Juan Diego Polo, editor del portal de noticias Watch New. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Pia, buenas noches. ¿Qué tal?
Fíjate, me ha llamado mucho la atención esta noticia que leíamos en Watch New, pero justo coincide con un anuncio que vi hace pocos días de una aplicación que, si te la descargas y haces la grabación de un texto, te dice cómo es tu estado de ánimo. ¿Qué te parece?
Pues que la inteligencia artificial hoy hace milagros ya no me sorprende nada.
Dice, estás, venga, estás de bajón, si es que es normal, es lunes, venga, tal. ¡Ánimo! Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha creado esta herramienta para que sea capaz de detectar si esa tos es precisamente de coronavirus?
Bueno, pues lo primero que han hecho es grabar la tos de personas, de miles y miles de personas, en este caso de Argentina, con diagnósticos positivos y negativos de COVID. Y se lo han dado a una inteligencia artificial, a un ordenador, para que sepa diferenciar las mínimas diferencias en los tonos de la tos de alguien positivo y de alguien negativo. A partir de ahí han creado un programita de forma que, si alguien nuevo, no registrado previamente, tose, compara rápidamente con las miles de muestras que tiene y determina, lógicamente, todo es probabilidad y estadística, pero con un porcentaje muy alto de acierto, si esa persona está o no está infectada.
Aún así entiendo que no es determinante, ¿no? Que no puede asegurarte que estás contagiado, no es como un test de antígenos de los que valen, no de los que dan error.
No, pero tienen casi un 90% de acierto. ¿Ah? Entonces lo que han hecho es ponerlo en un bot de estos automáticos de teléfono de la salud, de forma que si tienes algún tipo de duda de tus síntomas, llamas al teléfono, el teléfono te dice tose, tú toses y te dice aparentemente tienes COVID, ve al servicio de salud más próximo. O sea, que es un primer filtro, un primer prediagnóstico para alertar a los usuarios.
Bueno, es mejor que el palito, ¿eh? Por la nariz. Pero bueno, ¿podría ser, Juan Diego, el primer paso para desarrollar un sistema eficaz y capaz de detectar no solo esta enfermedad respiratoria, sino cualquier otra?
Sí, de hecho lo han demostrado y han liberado toda la base de datos de toses, positivas y negativas en Internet, para que cualquiera se pueda bajar los sonidos de las toses para poder hacer más estudios. Es decir, es un primer paso para detectar desde neumonías a simples gripes, COVID, por supuesto, y quién sabe qué más. La inteligencia artificial está ahí para ayudar en el mundo de la medicina.
¿Has escuchado hablar alguna vez de la secuenciación del ADN? Bueno, quizá no, o sí de lejos. Se trata, en pocas palabras, de un análisis de nuestros genes. Y los resultados que arrojan estos análisis nos permiten conocer aquellos factores que causan la enfermedad. Una tarea que normalmente se hacía en 2 semanas y que ahora se ha reducido a poco más de 5 minutos gracias a un sistema de inteligencia artificial diseñado por la Universidad de Stanford. De nuevo, Juan Diego, la ciencia y la medicina y la inteligencia artificial, la tecnología, se dan la mano. Es una gozada. Los científicos han catalogado este hito como milagro. Y lo dicen ellos, ¿eh? ¿Qué supone este avance para la medicina?
Realmente es un paso importante, porque nosotros cuando estamos acostumbrados a ir al médico, el médico empieza a preguntarnos, ¿tiene usted alergia a algo? Y le decimos, pues ¿tiene usted algún tipo de enfermedad en el pasado? Con esos datos, él nos da pues una medicina o nos da otra. De esta forma, sería capaz de hacernos un test relativamente rápido del ADN y tener todos los datos de lo que podemos tomar y lo que no podemos tomar, o qué medicamento es el más adecuado para la enfermedad que tenemos. Es decir, de tener un diagnóstico personalizado y una solución personalizada para cada ser humano individual.
Con esta proeza han conseguido el récord World Guinness, pero en la universidad aseguran que el próximo paso será reducirlo todavía a la mitad, es decir, a poco más de 2 horas. ¿Es posible que se consiga hacer en tan poco tiempo?
Bueno, pues ahora han pasado de 2 semanas a 5 horas, con lo cual pasar de 5 horas a 2 horas no parece algo tan difícil. Ellos creen que sí que será posible y si lo han dicho es porque realmente tienen todas las variables adecuadas como para hacer esa afirmación. Pero 2 horas significaría que vas al médico y antes de que salgas de la consulta ya tienen un diagnóstico personalizado y una solución adecuada para toda enfermedad.
Cuéntanos, Juan Diego, ¿cómo lo han conseguido?
Bueno, lo que han hecho también es utilizar un motor de inteligencia artificial que lo que hace es sacar conclusiones a partir del DNA. Es decir, no tienen que ir gen por gen, estudio por estudio, paso por paso, sino que se llegan a hacer conclusiones generales en función de toda la información que ya se ha estudiado previamente.
Hablamos ahora de Telegram. Compartir fotografías o vídeos es algo muy común en las redes sociales, pero en esta red social en concreto se suele ir más allá, porque no solo tiene grupos en los que se comparten películas o libros, sino que además desde hace tiempo es habitual que se compartan fotos privadas de mujeres sin su consentimiento. ¿Esto ocurre más en Telegram que en WhatsApp, Juan Diego?
Sí, sí ocurre, porque en Telegram es posible garantizar tu anonimato. Puedes crear una cuenta sin necesidad de informar el número de teléfono. Puedes crear grupos privados, públicos. Hay muchísimas más herramientas para que la gente se encuentre, incluso miles de ellos se encuentren en un mismo lugar y que solamente se apruebe el acceso a determinadas personas, con lo cual es mucho más fácil en Telegram que en WhatsApp.
Lo peor de todo es que no solo se pasa la fotografía, a veces también comparten las redes sociales de la víctima, el teléfono, datos personales. ¿Cómo tienen toda esta información para compartirla en Telegram?
Generalmente son los propios miembros de ese tipo de grupos los que comparten información de una expareja, por ejemplo. Si tú tienes datos o fotos íntimas de tu expareja y lo pones en el grupo diciendo, mira, esta es la mujer que me engañó y su teléfono es este, pues entonces el resto de miles de miembros del grupo le van a hacer la vida imposible, le van a llamar, le van a acosar. Entre ellos, digamos que se ayudan a realizar ese tipo de acoso, ese tipo de crimen, y de una forma privada para que nadie lo vea.
Desde luego es demencial, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos llegar? La peor parte de las personas. Es una práctica que ocurre en muchos países. ¿No se puede hacer algo para evitarlo?
Bueno, hicieron una investigación en la BBC sobre ese tipo de grupos, entraron en contacto con Telegram incluso, y parece ser que están más preocupados en proteger los grupos que violan derechos autorales de películas y de libros que en eliminar estos grupos concretos. Entonces, de momento no se está haciendo nada, no sabemos si en el futuro realmente se van a poner manos a la obra y buscar esa información y prohibirla.
La próxima noticia puede acabar con la entrada en prisión del protagonista, pero hay que reconocer que hasta tiene un poquito de gracia. Todos sabemos que la mayoría de los niños no saben gestionar su tiempo frente a la pantalla, ya sea de los móviles, de la tablet o de la consola. Por eso los padres en muchas ocasiones tenemos que intervenir, claro. Esto es lo que intentó un padre de Francia. Para que sus hijos se fueran a la cama, quiso cortar la conexión a internet en su propia casa, pero... se la cortó la internet a toda la ciudad. Por favor, Juan Diego, ¿cómo es posible cortar la conexión a internet de todos tus vecinos, de una ciudad entera, sin querer?
Bueno, pues utilizó un aparatito que lo que hace es cancelar la señal de internet a tantos kilómetros a la redonda. Lógicamente, estos aparatos se las pueden cancelar a metros a la redonda, a kilómetros a la redonda, depende de la potencia del aparato. Y por lo visto el hombre no sabía que la potencia del que él tenía era muy grande. Entonces canceló toda la conexión de varios kilómetros a la redonda, afectando a dos municipios que se quedaron sin internet durante varias horas.
Claro, menudo gasto en algunos o pérdidas de dinero para algunas empresas, ¿eh? Mientras se queda parado internet. Aquí me surge una duda muy sencilla como madre. ¿No sería más fácil desconectar el router en la casa directamente o cambiar la contraseña de la wifi? No sé, es demasiado retorcido el plan de este padre.
O directamente quitarles el móvil y guardarlo en un cajón. Sí, soluciones, sí. A ver, hay muchas, y de hecho en las redes sociales se ha empezado a hablar mucho sobre ese tema, pero claro, tampoco conocemos cómo era o cómo es la vida de este señor, cuál es la realidad dentro de su casa, con lo cual es un poco difícil decir podía haber hecho una cosa u otra. Pero sí, realmente parece un poco sorprendente que tenga que tomar ese tipo de soluciones para algo tan básico.
¿Y cómo se dieron cuenta de que él era el causante de este apagón en general?
Porque las denuncias fueron hechas alrededor de esta casa, es decir, en un círculo perfecto, con lo cual solo tenían que buscar el centro del círculo.
Había dejado pistas.
Había dejado pistas.
Vamos ya con la última noticia de esta semana. Ya sabes que los fines de semana se suelen hacer multitud de planes, entre ellos están las cenas con los suegros, los cuñados o algún compañero de trabajo. No siempre sabemos de qué hablar, porque ya sea de fútbol o de política, pues a veces ya como que está muy manido, ¿no?, el tema, demasiado visto. Así que vamos a traer varios consejos para que puedan nuestros oyentes, nuestros queridos búhos, presumir de conocimiento que nunca viene mal. Hay 5 páginas web que nos ofrecen una serie de temas súper interesantes, curiosos y al alcance de todos para conversar, ¿no, Juan Diego?
Pues sí, la verdad es que las curiosidades que ofrece internet son tan grandes que solamente navegando un poquillo ya se genera mucho tema de conversación para un viernes.
Uh-huh. La primera nos muestra rostros de personas que no existen. La web se llama, a ver, thispersondoesnoexist.com. Esta persona no existe, pero en inglés. ¿Qué nos encontramos allí?
Pues cada vez que abrimos la web aparece el rostro de una persona creada por inteligencia artificial, el rostro de una persona inventada. Y si damos a F5, si volvemos a cargar la página, aparece el rostro de otra persona inventada. Y así hasta el infinito. Entonces, uh-huh, muchas veces pues la gente, ¿pero cómo puede ser que no exista? Sí, es súper realista, pero seguro que existe, seguro que hay una persona igual que ese. Y así pues empieza a generarse, claro, sobre lo que podría utilizarse para el bien y para el mal una página de esas características.
Bueno, te puedes pasar una tarde perdiendo el tiempo dándole a Enter y viendo una cara detrás de otra y alucinando. Otra página web es NukeMap. Juan Diego, con esta web podemos calcular cómo afectaría la caída de una bomba atómica en nuestra ciudad. Esto para los catastróficos, ¿no? Para que aquellos que les gusta este tipo de eventualidades.
Sí, realmente tiene un fondo educativo bastante importante para tener una idea de cuál es el poder destructivo de estas armas. Simplemente tenemos que elegir la ciudad, poner las variables del tipo de bomba que queremos estallar en esa ciudad, y entonces aparecen círculos y gráficos indicando pues lo que destrozaría, cuántas personas mataría, el efecto de la radioactividad. Es bastante interesante para uh-huh, ponernos la piel de gallina.
Y ahora que está tan de moda el tema de los robots, con este tema sí que nos coronamos en esa cena entre amigos o con la familia política, porque la tercera web nos calcula de forma rápida qué posibilidades tenemos de que un robot nos sustituya en nuestro trabajo.
Pues sí, ponemos por ejemplo camionero y nos dice 95% de posibilidades de que un robot te sustituya en menos de 5 años. Y ponemos programador informático y nos dice un 40%. Ponemos un mozo de almacén y nos dice 80%. Y eso lo hace a través de datos reales, con lo cual es muy interesante ir poniendo en lo que trabaja toda la familia para que cada uno llore en su propia esquina.
Venga, ya voy con la última. Una web que es muy interesante porque es capaz de invitarnos a un viaje en el tiempo y llevarnos a un programa de la década de los 80. Lo podemos ver, comentar y compartir recuerdos de aquellos años. ¿Cómo es esta web, Juan Diego?
Pues aparece una televisión de las de antiguamente y unos mandos a distancias también de los de antiguamente y empiezan a ver trocitos de aquellos episodios, pues del Coche Fantástico o de todas las series y películas que veíamos en la década de los 80, con versión de los 70 y versión de los 90, con lo cual para los nostálgicos es ideal.
Bueno, quien tenga mucho interés en conocer estas webs, solo tiene que introducirse en What's New, el portal de noticias tecnológicas. Al frente está Juan Diego Polo para ampliar esta y otras noticias. Como siempre, es un placer. Qué entretenido este paseo por el mundo tecnológico, con lo bueno y lo malo que nos deja, con sus tirios y con sus troyanos. Juan Diego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenas noches.
Seguro que conoces perfectamente el Camino de Santiago, seguro que sabes que estamos en año jacobeo por segundo año, ya sabes que como tuvimos la pandemia es doblemente jacobeo, pero ¿habías oído hablar del Camino del Cid? Esta noche te vamos a presentar esa ruta en la noche de COPE, una ruta que recorrió Rodrigo Díaz de Vivar en su destierro y que pasa por 8 provincias desde Burgos hasta Alicante. Uno de los pueblos de esa ruta es Torno, donde desde hace apenas unos días puedes sellar incluso tu salvoconducto que acredita que has realizado el camino. No sé yo si Carlos está preparado para comenzar a dar pedales, porque es una ruta sobre todo favorita entre los ciclistas. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues por supuesto. Dispuesto a hacer cualquier tipo de ejercicio, que es uno de los propósitos de este año.
Yo ya te he visto trepando este fin de semana. Hemos, de aquí a la bici, nada.
Estábamos pagando las consecuencias de haber ido a escalar, pero bueno, pues oye, estamos cogiendo el 2022 con ganas de hacer ejercicio y desde luego que este Camino del Cid, a ver qué nos cuentan ahora en el pueblo, el alcalde de Torno, a ver qué si es, bueno, qué bondades tiene, porque oye, lo mismo nos animamos.
Lo mismo nos animas. Bueno, nosotros vamos a animar a los oyentes a que participen enviándonos un mensaje sobre su relación con las multas.
Pues sí, esta noche estamos hablando de las multas, de si alguna vez te han multado, qué tipo de multa y si sueles recurrirlas en el 661-201-512. Fíjate, Eugenia nos ha mandado un mensaje, dice: buenas noches, yo vivo en la Alcora y la verdad es que multarme no me han multado, pero cuando aparcaba mal me esperaba el guardia y me echaba unas broncas que se enteraba medio pueblo. Entonces yo no sé en el caso de Eugenia si...
Yo me lo dice, mire, múlteme, pero no me diga nada.
No
pegue
la bronca, por favor.
Me hace chiquitita.
Efectivamente.
Usted déjeme el papelito y ya está.
pues es que merecía la pena directamente pagar lo que fuera y ya está, y que te dejaran.
Pagar por no ir, ¿no?
Efectivamente. Vamos a escuchar a Jorge de Alicante, que a Jorge le han puesto 2 multas y un poquito de otra. Bueno, suena raro, pero esta es la explicación que él nos da.
Pues a mí, en 25 años que tengo el carnet, solamente me han multado 3 veces. Una por aparcar en un paso de cebra, la segunda vez fue exceso de velocidad y la tercera me paró la Guardia Civil a la salida de un concierto. Yo bebí solamente una caña, di el mínimo. De hecho, de los 8 o 9 coches que habían allí, fui el único al que dejaron irse con su coche. A los demás todos les pusieron taxi.
Bueno, pues en este caso incurrió en multa, pero bueno, fue por lo mínimo. 661-201-512, cuéntanos qué relación tienes con las multas, si alguna vez te han multado, si nunca te han multado. Ojo, que ahora vamos a escuchar otro caso de alguien que por suerte no le ha multado nunca y también
qué tipo de
multa fue. Cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sofía Quintans, misionera.
En todos los lugares donde he estado viviendo como religiosa, he sido muy feliz y he vivido muy feliz. En España, desde el inicio de mi vida religiosa, en la formación, he vivido en Vigo, en el postulantado, viviendo en una comunidad de inserción y trabajando en el colegio, en la parroquia, en la pastoral penitenciaria, especialmente. Y después ya el primer año de noviciado me mandaron a Santiago, porque era provincia de Galicia, nuestra provincia religiosa.